La cadena COPE, solo para internet. Esto es fútbol con Edu Badía.
Fuiste al Calderón, Dani Cepeda, al final.
Sí, ahí estuvimos.
Hasta el 90, ¿eh?
¿Hasta? ¿Aguantaste?
Sí, sí, se hizo difícil, ¿eh? Mira que lo pensé, pero se hizo difícil, pero sí.
¿Qué le pasa al Betis, amigo?
Muchos nervios, mucha crispación, ante penúltimo y la cosa... Bueno, ya lo has visto esta mañana, quien haya podido ver la televisión y habrá escuchado aquí la sintonía de la COPE al mediodía, Deportes COPE, habrá escuchado el lío que hay.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Estos Fútbol. Esto no es fútbol de primera división, es fútbol de segunda, segunda B, tercera y fútbol femenino aquí en la cadena COPE, en COPE.es. Capítulo 82 de Estos Fútbol. Alberto Abán, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Edu.
Descuento también en Zaragoza, ¿eh? Las cosas también van difíciles.
Otra vez, por segunda jornada consecutiva que se nos escapa una victoria en el último minuto.
Ahora hablaremos de ese partido en la Romareda entre el Zaragoza y el Alavés, ese gol de Borja Viguera en el descuento, que arañó un punto al conjunto vitoriano en la Romareda. Vamos con los titulares de la jornada.
No falló el Recreativo ante el Mallorca y continúa líder de la Liga adelante. Un doblete de Linares y una vaselina espectacular de Arana dieron el triunfo al Decano, que sigue primero con 6 puntos de ventaja sobre el Lugo.
Šefčovič volvió a marcar y es Pichichi de la Liga adelante, pero Crisantus con un hat-trick fue el protagonista en el Molinón. El Sporting suma su cuarta jornada sin ganar y la Unión Deportiva Las Palmas ya está en puestos de playoff.
Que adelantaba Edu, por segunda jornada consecutiva el Real Zaragoza volvía a dejar escapar una victoria en el tiempo añadido. Un doblete de Borja Viguera neutralizaba los tantos de Víctor Rodríguez y de Barquero.
Y el Tenerife cortó la racha del Deportivo de La Coruña a domicilio, sumando su segunda victoria en 2 partidos y está a 2 puntos de la salvación.
En segunda B, en el grupo 1, pincharon los de arriba. El Real Oviedo no pudo con el Zamora, a pesar de que los castellanos acabaron el partido con 8 futbolistas, mientras que Racing de Santander y Ourense cayeron a domicilio.
Y la otra noticia de la jornada se dio en el campo del Olympique de Sátiva. El club ha emitido un comunicado en el que explica los motivos por los que no se guardó un minuto de silencio por el portero del Girona.
Y ya solo queda un equipo que haya ganado todo en tercera división. El filial del Real Zaragoza empató ante el Tarazona, mientras que el Mallorca B no falló y cuenta sus 10 partidos como 10 victorias.
Y la selección de fútbol femenino goleó a Estonia 6-0 para las chicas antes de recibir a Italia el jueves en el segundo partido de clasificación para el Mundial de Canadá.
Y sé que no son horas, Edu, que tendría que haber traído los deberes ya hechos de casa.
Ay, Alberto, los deberes.
Pero estoy peinando la anécdota de la semana. Estoy intentando contrastar la información con un restaurante de Murcia. ¿Qué dejos?
¿Por qué? ¿Qué quieres saber? ¿La carta, el menú? ¿Qué quieres
no,
saber?
Quiero saber si se cobra o no por preguntar al camarero.
¿Qué dices?
Eso es lo que le ha pasado a un jugador del Murcia. Luego veremos si es verdad o no. ¿Qué pregunta le hizo? Que igual era muy difícil y había motivos para cobrar.
Eso en Zaragoza no pasa.
Que yo sepa, no. Y si pasa, no voy a ir a restaurante. Yo soy muy preguntón.
Vamos con la liga adelante, anda.
La liga adelante en Esto es Fútbol.
No hay manera, ¿eh? Con el Zaragoza.
No, me había pillado un poco despistado. Cuando habéis empezado a hablar del Betis, digo, igual me he equivocado de estudio. Luego ya cuando das cuenta Zaragoza, he dicho, sí, estoy en el vuelo. Pero eso que otra vez en el descuento. Primero el otro día en Riazor y esta vez en la Romareda, un partido que parecía que estaba controlado, 2-0 al descanso. Parecía que todo apuntaba a una victoria, pero el equipo volvió a tener miedo a ganar, se volvió a echar para atrás y el Zaragoza no sabe defender. Y
aunque a lo mejor este año, a lo mejor el año que viene, Edu, es el programa del Betis, ¿eh?
Uf, eso no lo digas porque, oye, un descenso de categoría...
Bueno, yo ya lo he dicho, ¿eh?
Hablando de descenso, hay un equipo que esta jornada ha entrado de lleno en esas posiciones, ese pozo de la segunda vez, que es el Sabadell. Hola, Antonio Hidalgo, capitán. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hacía bastante, no recuerdo cuándo fue la última vez, creo que fue en 2002, en segunda vez, que el conjunto catalán no entraba en descenso. ¿Qué le pasa al equipo de la nueva Creu Alta para que esté tan abajo?
Bueno, sí es cierto que nosotros llevamos 4 partidos ahora sin ganar, ahora hemos tenido 2 salidas, con lo que ello comporta en la segunda división, y que también que la segunda división este año está más igualada que nunca, ¿no? Parecía que Jaén y Tenerife se quedaban ahí a la espera del Castilla y han ganado sus 2 últimos partidos y te pasan, ¿no? Nosotros no hemos estado finos fuera de casa, haciendo, eso sí, sobre todo el día del Córdoba, un buen partido y no sumar te condena demasiado, ¿no?
¿Hoy día de descanso, Antonio?
Sí, hoy día de descanso. Entrenamos ayer y mañana empezamos a preparar el partido del domingo contra el Murcia, ¿no?
Un gol en 5 partidos y en puestos de descenso, lo que comentaba yo ahora, ¿es para preocuparse o no?
Está claro que no es la situación ideal, ¿no? Tenemos que... Somos conscientes de que no estamos compitiendo más, no estamos encarando del todo mal los partidos, pero hay que hacer lo que tú has dicho, un gol en los últimos 5 partidos es un pobre bagaje, sobre todo para el potencial ofensivo que tenemos, y son cosas que sí que somos un equipo mucho más sólido en defensa, pero tenemos que recuperar mucho más la alegría, preocuparnos mucho más de nosotros y a partir de ahí seguro que vendrán las victorias, ¿no?
Este año ha cambiado el equipo de entrenador, el año pasado estaba Lluís Carreras. ¿La baja del técnico catalán se nota mucho en comparación con este año o qué?
A ver, mira, siempre que hay una idea, siempre que hay un entrenador que se pasa 3-4 años, siempre que un entrenador pues ha hecho cosas grandes, como es lo de Carreras hace 3 años con el ascenso después de muchísimo tiempo en segunda y tercera, pues los cambios siempre son duros, ¿no? Y en este caso ha venido Salamero, tiene sus ideas y nosotros tenemos que intentar plasmarlas, ¿no? En lo que él quiere, yo creo que cerca de conseguirlo y a partir de ahí vendrá todo, ¿no?
Es que estoy repasando aquí la clasificación y lejos queda aquel 4-0 contra el Mallorca.
Bueno, está claro que es la primera jornada y a lo mejor, pues, yo creo que también viendo un poco aquel partido, ese partido fue un resultado abultado en el que a nosotros nos entró todo y a ellos nada y sí, pero está claro que ahora mismo con el 1-0 con el marcador más estrecho nos conformamos también, ¿no?
Con el 1-0 ya basta, ¿no?
Sí, pero bueno, yo soy de los que piensa también que nosotros tenemos que recuperar nuestra alegría ofensiva, el ir siempre a por los partidos desde el primer minuto, el atacar, porque sí, porque somos un equipo que estamos hechos para eso, los jugadores que estamos es para ganar partidos y sobre todo ir a buscar arriba a los rivales, ¿no?
Se nota un poco, ¿no?, que es un equipo de contrastes, quizá, ¿no? Porque en casa solo habéis perdido contra el Depor, pero fuera de casa es que no habéis ganado todavía.
Sí, somos un equipo bueno, pero ya es algo que en segunda división, si hablas con cualquier futbolista de la segunda división, es muy difícil ganar fuera, pero está claro que nosotros llevamos los 6 de este año y los 8 últimos de la pasada sin ganar, y eso sí que es un debe y eso sí que en este momento nos preocupaba bastante, ¿no?
Lo mejor, Antonio, es la vuelta de Spasandín contra el Lugo.
Sí, Víctor es un profesional excelente, es un futbolista que tiene un nivel muy grande, que yo el año pasado no lo conocía y lo conocí y me sorprendió muchísimo, y en esa posición tan específica que a lo mejor la teníamos un poco más coja porque solo teníamos a Javi Barral, ahora tienen esa competencia y eso siempre es bueno, ¿no?
Y ahora os viene, Antonio, el Murcia, lo recibís en casa. Tenéis que tener cuidado, me lo ha chivado Pedrito Martín, que nos va a traer ese dato al final del programa, con las jugadas de estrategia. Ha metido el 80% de sus goles a balón parado, así que ya os dirá el míster, no tenéis que hacer ni una falta cerca del área.
Bueno, el otro día leía un reportaje y ponía que eran 16-18, no sé los dos últimos goles cómo fueron, pero bueno, está claro que ellos explotan en esa característica y sí que te puedo decir que es un dato más que sorprendente, ¿no? Porque son muchísimos goles a balón parado, ¿no?
Después de los últimos datos, de los últimos resultados, mejor dicho, ¿cómo está el equipo? ¿Hay un cierto halo de pesimismo en el vestuario?
No, pesimismo no. Nosotros somos conscientes de las cosas que tenemos que mejorar. La verdad que es un grupo muy majo en el que sobre todo hay muchísima experiencia en situaciones de este tipo y ahora no hay que presionarse más de la cuenta, sabiendo en todo lo que hay que mejorar, en que tenemos que dar un paso adelante en todos los sentidos y yo creo que es momento más de pensar en nosotros que en los rivales.
Antonio, ¿dónde estás? Que escucho ahí, no sé si estás en un parque recogiendo los niños en el colegio, ¿dónde andas?
Ahora mismo estoy en el campo de fútbol, que traigo al pequeño a entrenar y sobre todo tengo dos niños, que tienen un revoltoso increíble.
¿Qué edad tiene el niño?
Tiene uno 6 y el otro 2.
A ver si salen como el padre de bueno.
Bueno, ahí. Tampoco hay que meter mucha presión ahí, porque tengo grande que se mete más mucha.
¿Qué estás jugando en el Sabadell o en algún equipo de la zona?
En el equipo del pueblo, en Canovella. Yo soy de Canovella. Canovella. 25 minutos de Sabadell y aquí lo tenemos.
Esto lo hace muy bien Antonio Manolo Lama, lo hace muy bien de cruzar a gente. ¿Qué tal lo llevas con la psicóloga del equipo, con Lorena Cos?
No, bien. La verdad que Lorena ha llegado hace bastante poco con al grupo y poco a poco yo creo que se va integrando. Yo sé que siempre es difícil llegar a un grupo nuevo, sobre todo más cuando la temporada está empezada y Lorena poco a poco va llegando al jugador, ¿no?
Hola, Lorena Cos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, te ha dejado bien, Antonio, no ha dicho nada malo. ¿Es buen alumno?
Muy bueno, muy bueno. Como capitán, muy bueno también, sí.
Sí, es tu primera temporada en el equipo.
Sí, encima, como bien dice Antonio, llegué cuando ya estaba empezada, lo cual pues dificulta un poco la incorporación.
¿Te da mucha caña estos?
No, tampoco me lo ponen muy complicado. Tampoco me lo están poniendo muy complicado, porque como bien dice él, son muy positivos todos. Y el equipo en sí, la verdad es que también es un grupo muy majo. Mucha calidad humana, aparte de deportiva y profesional.
Oye, ¿qué haces ahí dentro del club? ¿Cómo es tu método de trabajo, si se puede contar?
Bueno, pues como comentó, hace poco que he llegado, entonces lo que he basado, he hecho unas entrevistas individuales al principio para acercarme más al jugador y crear un poco esa relación profesional más cercana, y luego solemos hacer una sesión grupal durante la semana, normalmente suelen ser los miércoles, y me suelo desplazar con ellos a los partidos, y bueno, también trabajamos algo puntual en los desplazamientos.
¿Y antes de los partidos les das alguna charla o eso se lo dejas al míster?
Suelo hacer una pequeña intervención en función de la dirección que lleva la charla del míster, pero bueno, soy una intervención muy muy pequeña al final.
¿Vas tú también de ese camino como la psicóloga del Betis, como Patricia, o te ves sacando un libro?
¿Ya lo he sacado?
Sí, creo que tiene un libro, ¿no? Sí. ¿Tienes o has colaborado?
He hecho, sí, soy coautora de un libro de psicología aplicada al fútbol.
O sea, ¿qué pasa? Que tienes que ser psicólogo y aparte escribir un libro.
Bueno, eso realmente es un proyecto que salió de un congreso de psicólogos deportivos, entonces el tema de todas las comunicaciones que se presentaron en el congreso, pues decidieron que las querían plasmar en papel.
De las pocas que estáis en el gremio, ¿no? Con la del Betis, y creo que sois la única, puede
ser,
creo yo.
Sí, bueno, ahora también está Zoraida en el recreativo, recientemente también ha fichado.
¿Cómo ves al equipo, Lorena?
Bueno, yo coincido también como Antonio, ¿no? Que yo los veo positivos. Veo que ahora es momento también de pensar en nosotros y centrarnos en aquello que podemos trabajar y controlar, no centrarnos en aquello que nos puede restar. O sea, hay que trabajar con la cabeza bien alta y hacia ir adelante. Esto es cuestión de ganar un partido y vuelves hasta arriba. Y como bien dice, ¿no? La segunda división es muy variable en ese sentido.
Ahora que decíais lo del Betis, me he acordado que Rubén Castro le dedicaba los goles a Patricia, la psicóloga, así que Antonio, si marcas un golito este fin de semana, ya sabes lo que te toca hacer.
No lo prefiero.
Hombre, yo solo con que sea gol, eso está hecho, la verdad, que tengo ganas de meter gol y si sirve para ganar mucho mejor. Lo firmamos ahora mismo.
Lorena, gracias por estar este martes con nosotros, un beso.
Gracias a vosotros, hasta luego Antonio.
Creo que está por ahí Juan Farmillán, Alicante. Hola, Juan Fran, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
El Hércules, como el Sabadell.
Sí, la verdad es que, bueno, aquí además somos reincidentes, porque la pasada temporada os acordaréis que el Hércules lo pasó francamente mal, que fue una temporada que se salvó de milagro con la llegada de Quique Hernández y con aquellos refuerzos del mercado de invierno, y parecía que este año estábamos expuestos a una temporada más tranquila, asentados en la tabla. Incluso alguno se atrevió a hablar de que este Hércules iba a estar entre los 6 primeros, y al final la realidad es la misma: penúltimos, 8 puntos en 11 partidos, y es la misma cifra de puntos que tenía el Hércules en la pasada temporada, justo cuando Juan Carlos Mandía fue destituido. De momento Quique Hernández continúa, pero con un ultimátum muy claro para el partido del sábado en Girona. Si no gana, evidentemente todo apunta a que dejará su cargo.
Es que solo lleváis una victoria.
Sí, la que consiguió el Hércules ante el Real Madrid Castilla. Y fíjate qué victoria, en casa, ante un equipo que prácticamente no está sumando en este arranque, que es el colista de la clasificación, y con 10 y con un gol a balón parado, quedando 7-8 minutos para el final. O sea que de forma agónica podemos hablar de que este Hércules ahora mismo tiene un grave problema para ganar partidos, tiene un grave problema con el gol. Antes se los hacían, ahora parece que defiende un pelín mejor, pero no es suficiente para ganar encuentros. Equipos con muy poquito le acaban ganando, como el Jaén el otro día, o más atrás con la Ponferradina. Le cuesta mucho competir a este Hércules, que bueno, con Quique Hernández parecía que podía tener continuidad con respecto al año pasado, pero de momento no da con la tecla.
Os leía una encuesta que hicisteis en el programa local, en Deportes Cope Alicante, que la mayoría de gente no quiere el cese de Quique Hernández.
No, hay creo recordar las cifras, ya hablo de memoria, un 58%, lo hacíamos ayer, y apostaban por la continuidad. Quique Hernández, hay que recordar, luego había un 42, hay más división que hace algunas semanas, 42 que decían que sí, que el club tenía que cambiar el timón del banquillo. Es verdad que Quique Hernández tiene una cosa, y es que es una persona muy querida, que ha estado muchos años en el club. Prácticamente los aficionados entienden que es alguien de los suyos, ¿no? Y como que el otro día, fíjate, que después de 11 jornadas, el equipo penúltimo, después de perder con el Jaén, y no hubo ni una protesta, ¿no? Algún pito, pero muy poco. Eso en Alicante, con el nivel de exigencia que suele haber, era impensable en otras épocas. Se le tiene cariño, la gente le quiere, y le gustaría que siguiera hasta final de temporada, pero hay otros que evidentemente dicen que por este camino el Hércules se va a segunda.
Jofra, ¿alguna pregunta para Antonio Hidalgo?
Bueno, nada, simplemente que aquí estamos sufriendo, que la liga es súper competitiva, y bueno, preguntarle un poco si estamos ante la liga con eso de que se han reducido los presupuestos, que ahora mismo todos prácticamente salen con el mismo proyecto de partida, con 3 millones de euros y por ahí, si estamos ante la segunda división más igualada de la historia o de la que él ha vivido.
No, yo el otro día, yo sí que estoy contigo en eso, El otro día lo hablaba, y con el tema de la fiscalización, los presupuestos son los que son, prácticamente todos los equipos pueden ofrecer el mismo dinero, no se pueden gastar más de lo que hay, y sí, solo ves que de nosotros al sexto hay 5 puntos, y eso hace que haya competitividad, ¿no?
Chicos, Alberto, Dani, la última.
Sí, yo además estaba repasando la clasificación y me fijaba en eso que comentaba Antonio. Solo 5 puntos entre el Sabadell y el Depor, que marcha ahora mismo sexto. En realidad, Antonio, es encadenar un par de victorias seguidas, como ha hecho ya el Jaén, como ha hecho el Tenerife, y salir de esos puestos de ahí abajo.
Sí, eso es una afirmación bastante fácil de hacer, porque pero luego llevarla a la práctica y dice, no, hostia, con 2 partidos ya salimos.
Sí, no, es muy fácil decirlo, ¿no? Pero claro,
pero está claro,
viene,
¿no?
Murcia porque, el domingo.
Tenemos ahora Murcia y luego fuera en casa el Sporting, pero aunque suene un tópico, solo te puedes plantear lo siguiente. En este caso el Murcia, tenemos que sacar el partido, sabemos que es un partido muy importante para nosotros, en el que sumando la victoria seguramente saldremos de esos puestos, y sobre todo seguir creciendo y seguir una pauta de lo que he dicho antes, ¿no? De creer en nosotros, de pensar en nosotros y a partir de ahí liberarnos un poquito más, ¿no?
Cuando tienes equipos ahora como el Murcia, que apunta a la parte alta de clasificación, el Sporting, que es un serio candidato pues a estar en por lo menos en los playoffs, ¿cómo se afronta estos dos partidos, ¿no? Ante equipos tan complicados, ¿cómo afecta eso un poquito, ¿no? Si decíamos en la psicología del equipo, cuando ves que tienes rivales así, te amilanas un poquito, dices, vamos ahí un poquito al trantran a ver qué pasa, vamos a por todas.
No, es lo que te he dicho, como está todo tan igualado, yo creo que para lo que hablaba y un poco del Hércules, ¿no? Mira, el Hércules ha hecho un equipo que parecía que iba a estar en la zona alta, hasta ahora está en la zona baja. Si no recuerdo mal, el Murcia hizo el equipo faltando muy pocos días y al final, mira dónde está, ¿no? Es tan cambiante el mundo del fútbol y sobre todo hay tanta igualdad que al final y al cabo yo creo que todos los partidos son muy parejos, ¿no?
Antonio, la última por mi parte, ¿qué tal con los japoneses?
Bien, han venido... tuvimos la gran suerte de estar una semana allí y poder comprobar cómo es la cultura japonesa y si algo tienen los japoneses es que son gente muy seria, gente muy muy trabajadora y a partir de eso, hoy en día en todos los ámbitos de la sociedad es muy importante, ¿no? Luego, claro que es que pues tendrán que ir mejorando muchas cosas o algunas cosas, pero nosotros estamos encantados de que hayan venido, son gente que ha invertido su patrimonio y en momentos como los que necesitaba el año pasado, hay que agradecer, ¿no?
¿No toca gira este verano por Japón?
Yo con la poca... a veces que he hablado con él, con Sakamoto, que he hablado unas cuantas, él me comenta que sí, que él quiere seguir expandiendo el nombre del SAE por Japón, pero hay una premisa muy muy clara que hay que seguir en el mundo, en el fútbol profesional en España, ¿no?
Contado queda. Un abrazo, Antonio. No sabía yo que era vecino tuyo, ahí en Canovellas, cerca de Cardedeu. No lo sabía.
No, yo tampoco.
Mira,
estamos
oye,
cerquita, ¿eh? Estamos
sí,
cerquita,
sí, oye, ¿eh? Quedaremos en verano, antes de la gira asiática.
Cuando quieras, estoy aquí, en el campo de fútbol, martes y jueves.
Sí, sí, hombre, ¿qué vas a contar a mí? Un abrazo, Antonio. Suerte con la temporada.
Sí, gracias.
Un abrazo. Juanfran, de la jornada 11, ¿con qué te quedas de este pasado fin de semana?
Pues con el partido del Recre. Yo creo que el nivel de confianza que tiene ese equipo, aquí hoy lo estábamos comentando, ¿no? Ha vivido una travesía por el desierto el Recreativo de Huelva, con un concurso de acreedores, con situaciones que han vivido otros equipos, estamos viviendo aquí en Alicante con el Hércules, y ver cómo ha tenido la paciencia suficiente hasta que ha podido apostar por un entrenador que le costó mantenerlo el año pasado en el cargo porque había muchas críticas. Yo estuve en Huelva y cuando el Hércules allí ganó 0-2, las críticas hacia Sergi Barjuan eran muy altas, y de repente ver cómo juega al fútbol, la confianza que tienen jugadores que ha recuperado Álvaro Antón, Linares, no sé, yo me quedo con eso, con el golazo de Arana, no sé, me parece que está a un nivel altísimo y para mí es lo más saludable, ¿no? Como que hay vida para aquellos que lo están pasando mal, si aguantan y saben sufrir en momentos delicados, al final hay luz al final del túnel y me alegro mucho por el Recre, que está haciendo muy bien las cosas.
Un día tenemos que hablar con Arana. ¿Del jugador de la jornada, para ti, cuál ha sido?
Para mí, el doblete de Linares me ha gustado. Creo que también está en un nivel muy alto. Lo hemos visto cerquita de Alicante con el Elche, tener dos lesiones muy graves de rodilla. No sé, el doblete de Linares, el otro día también me quedo con eso.
Un abrazo, Juanfran, y mucho ánimo para Quique Hernández, que es un clásico aquí en este
Lo va a necesitar, que el sábado se la juega en Montilivi, muy cerquita de Barcelona.
Sí, cerquita, cerquita. Un abrazo, Juanfran.
Un abrazo,
gracias.
Hasta luego.
De capitán a capitán, capitán del Sabadella, capitán del Eibar, como cada final de mes es habitual, una tertulia con el capitán del Eibar, Chema Ñibarro, ¿qué tal?
Buenas, bien, bien. Aquí relajado, descansando. El día del
cerdo. Oye, ¿cómo se lanza un penalti a Lopanenka?
Bueno, pues no, yo creo que todavía se lanzan y bueno, así fue, lo hizo todo perfecto, pero bueno, pues por desgracias o malos cálculos no entra, ¿no? Pega el larguero el balón, ¿no?
Oye, ¿qué te pasa en la voz? Que sé que esta mañana has estado ahí con los compañeros de la radio de Eibar. ¿Te han dejado afónico o qué?
No, aquí que baja de 20 grados pasamos a 10 en un día. Increíble esto.
Ha llegado ya el invierno.
El clima de aquí, sí, aquí por fin hemos tenido que sacar las chaquetas ya del armario ya.
Oye, con Mikel bien, ¿no? Supongo, ¿no le dijisteis nada en el descanso?
Bien. Bueno, solo falla el que lo chuta, o sea que fue así, y bueno, pues no acertó y a seguir, ¿no? Así fue la segunda parte, seguimos intentándolo y conseguimos el triunfo, ¿no?
Sí, eso te voy a decir, porque estábamos hablando con el Sabadell, con el Hércules, vosotros bien, estáis ahí cerquita del playoff, a dos puntitos prácticamente del Depor.
Bueno, bien, pero nosotros no, como bien sabes, no es nuestro objetivo el playoff, o sea que nuestro objetivo es partido a partido y ir sumando, y la verdad es que contentos, ¿no?, con el trabajo del equipo y por las sensaciones que estamos dando, ¿no?
Y ahora este fin de semana, Capi, os visita el Zaragoza. Yo que soy de allí, voy a decir, no le pongáis las cosas muy difíciles en Ipurúa, que ya de por sí es un campo difícil.
No le hagas caso, Chema. Más difícil, con seis defensas, si puede ser.
No estamos para regalar nosotros. Para nosotros son finales, o sea que así va a ser la de este sábado contra Zaragoza. No creo que estamos para regalar nosotros puntos.
¿Qué partido, sobre todo, qué partido esperáis contra el Zaragoza? En los últimos minutos tenéis una baza, porque ahí se le escapan puntos. Llevan las dos últimas jornadas dejando escapar la victoria. Así que vosotros ahí también atacad hasta el final.
Bueno, nosotros en Eibar sabemos que tenemos que hacer fuerte, ¿no? Al final, en casa tenemos que plantear de la misma manera todos los partidos, del minuto 1 hasta el minuto 92 o 93 que dura el partido, pues intentar mantener la portería cero, y que es muy importante que no estén haciendo muchos goles, y al ser los novatos en esta categoría y la que tenemos, pues meterla, ¿no? Y más que nada, pues jugamos en casa ante la transición y eso, ¿no? Y al final sacar un poquito eso también, el plus ese que tenemos de jugar en casa, pues a ver si nos ayuda.
¿Cuál es el secreto, Chema, de este equipo, que está a tan solo un punto el Deportivo, tenéis 16 puntos, el Deportivo 17, y sobre todo, ¿cuál es el secreto? Porque lo que más hacéis es rentabilizar los goles al máximo. Lleváis hasta entonces 9 goles a favor, 9 en contra, pero ¿dónde está el secreto de este equipo?
Secreto, pues a que al final que somos 22 jugadores y que somos un equipo, ¿no? Al final no hay grandes individualidades, partimos todos de con mucha ilusión en esta categoría, sabiendo lo difícil que es, para muchos es nueva, y con mucha ilusión, y más que nada por eso, ¿no? La ilusión y las ganas, ¿no?, que tenemos de hacer las cosas bien, ¿no?
Hacemos un poco de balance de este mes de octubre. Para ti, lo mejor, ¿qué ha sido?
Lo mejor, verte que en la zona tranquila de la clasificación, ¿no?
¿Y alguna cosa que te haya decepcionado? ¿De algún equipo que digas, vaya, no sé, por ejemplo, el Barça B, que está tan abajo con el presupuesto que tiene, o el Real Madrid-Castilla, por ejemplo, que está ahí en el pozo con 4 puntos?
No, yo creo que al final esto es largo, ¿no? Yo creo que tanto el Madrid como el Barça tienen grandes equipos. Al final son equipos que trabajan de diferente manera al resto, ¿no? Yo creo que son equipos de cantera, que el objetivo de ellos es otro, que es formar jugadores, y bueno, así lo hacen, y son jóvenes y con mucho talento, ¿no? Y yo creo que aunque la clasificación están ahí, yo creo que van a dar mucha guerra de aquí en adelante, ¿no?
Juan Fran decía que el jugador de la jornada para él era Linares. Para ti no vale decir Chema Ibarro, ¿eh?
Bueno, yo creo que me quedo con alguno de mi equipo, ¿no? Como habéis vendido Morales, que metió en el otro día su primer gol en la segunda división, y me quedo con eso, ¿no?
Oye, lo dicho, para el fin de semana con 6 defensas, ¿vale?
Vale.
Un abrazo, Chema, ya hasta noviembre, cuídate mucho.
Vale, un abrazo a vosotros.
Hasta luego. A ver qué dice Pedro del jugador de la jornada.
El jugador de la jornada.
Aunque un poco la tónica de nuestro comentario de cada semana es ir distribuyendo el panel de equipos y de representantes de los mismos, de jugadores o técnicos, vamos a tener que abundar esta semana y repetir. Ya estuvo Sergio, el técnico del Recreativo de Huelva, pero hoy tenemos que hablar de uno de sus jugadores, porque el resurgimiento, la resurrección de Arana después de tanto problema físico como ha padecido el extremo antes del Castellón y del Racing de Santander, incluso el Rayo Vallecano, es verdaderamente pasmosa. Ha conseguido Sergi que se rehabilite del todo y esté alcanzando su mejor tono como jugador. Lo del otro día, en el partido frente al Real Mallorca, fue verdaderamente sensacional. Que un driblador, que un futbolista que ha vivido de la habilidad, aporte además ahora trabajo y gol, tanto gol como el maravilloso con el que cierra el partido el otro día, acredita el instante que está viviendo este futbolista, que es un poco el que está viviendo también, como metáfora, su equipo, el Recreativo de Huelva, el líder de la competición.
Fútbol femenino en Esto es Fútbol.
Hubiera vuelto a debutar otra vez. La verdad es que me encuentro muy a gusto con la gente. Es el primer gol que meto con la absoluta y nada, muy bien. Italia no es la selección, se caracteriza por siempre defender bastante bien. Entonces yo creo que abrir esa defensa es un poco... Bueno, la clave también será la paciencia un poco.
Bueno, sí, la verdad que era importante empezar la clasificación con victoria. Y bueno, podríamos haber hecho algún gol más, pero hemos hecho un buen partido, sobre todo la primera parte, y bueno, contenta con el resultado. Pues yo creo que una Italia muy agresiva, que busque el contacto, Yo creo que lo que tenemos que hacer es intentar tener el balón y jugar mucho más rápido que ellas.
Sabemos que va a ser un partido difícil porque ellas se juegan lo mismo que nosotras, esta primera plaza en teoría, y vendrán aquí pues a, yo creo que sobre todo a no perder.
Quería morirme, quería escaparme, quería quererte. Qué buen partido, ¿eh?, de la selección femenina, un 6-0 contra Estonia. Yo me quedaría el partido, mira, con Marta Corredera.
Sí.
Pero es que no nos has preguntado nuestro jugador de la segunda.
Es verdad, no os he dicho que nada del jugador de la jornada en segunda. Para ti.
Te olvidas de nosotros.
Para ti, Alberto.
Mira, yo me voy a quedar con Crisantus. Es fácil que me toque
Crisantus.
Pero es que
hat-trick.
Yo estaba esperando mucho de Las Palmas, ahí con Apoño, con Aranda, viejos conocidos de primera división.
No está Tievi, ni Javi Guerrero, pero oye, Crisantus todavía le pega bien. Para ti, Dani.
Yo iba a coger el mismo, porque era el más fácil, porque eso es del hat-trick. Pero me voy a quedar con Jonah, con el jugador del Real Jaén, que fue el que metió el gol en el campo del Hércules, el gol de penalti, eso sí, pero que ya metió la semana pasada ante el Alcorcón, dio la victoria, así que 6 puntos muy importantes, y me ha parecido la victoria más importante de la semana, porque da aire al Jaén, que ya lleva 10 puntos de los últimos 12, y hunde un poquito al Hércules.
Ya levanta cabeza el conjunto andaluz. Hablamos un poco del fútbol femenino, de ese partido del domingo ante Estonia, en Villalba. Laura Albarrán, compañera directora de FUFEN.com, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas sensaciones dejó el partido del domingo de la selección española.
Buenas, no, buenísimas. La verdad es que cuando estuvimos hablando los compañeros de la prensa antes del partido y vimos el 11 inicial, nos quedamos descolocados porque Nacho Quereda era un fiel del 1-4-2-3-1 y nos sorprendió a todos jugando con un 1-4-1-4-1. Y con cambios, claro, sacó solo un medio centro, debutó Virginia Torrecilla en ese medio por delante de la defensa y jugamos con dos medias puntas, entendieron muy bien Jenny y Verónica, y con las bandas extremadamente buenas, con Marta Corredera por la derecha y Sonny por la izquierda. La verdad es que España jugó muy bien, tuvo el balón, no sufrió en ningún momento, tiró la línea de presión bastante arriba, y eso, pues bueno, como dijo Nacho Quereda en rueda de prensa, pues nos deja un poquito de margen para poder cambiar, hacer cambios de sistema, por si otros partidos se nos ponen complicados. No sabemos con quién nos va a sorprender el jueves ante Italia, pero bueno, la selección española se vio sobrada y con toque y con muchísima llegada, que fueron 6, pero pudieron ser bastantes más si no hubiera sido por el estado del terreno de juego, quizá demasiado blando. Y bueno, esperemos a ver con qué nos deleita el jueves estas chicas, que parece que están destinadas a escribir historia.
Italia, Laura, te iba a preguntar, ¿es más difícil que Estonia o...? Pues nos vamos a encontrar un partido parecido, porque como decías fueron 6, pero es que podríamos haber llegado a 10, casi a la goleada del Wolfsburgo aquella.
Sí, falló un penalti también. Sí,
falló un penalti Jenny, pero bueno, la verdad es que al final es una goleada que se tiene que quedar ahí y ya está. Son rivales que además no deberían causarnos ningún problema. Lo que sí tendríamos que tener cuidado es, como dijo Natalia también después del partido, es que aunque nos quejemos del campo, cuando viajemos a Macedonia o la propia República Checa, nos vamos a encontrar incluso campos peores, con lo cual, pues bueno, hay que hacerse a ese medio set. Y Italia, evidentemente, pues es un rival de mucha entidad, también estuvo en el europeo, es un rival con jugadoras muy veteranas, una defensa muy dura, y son actualmente líderes del grupo con 6 puntos, y ellas mismas ganaron en Estonia con un 1-5, con lo cual, pues bueno, como decían todas las jugadoras, todo está, creemos todos, destinado a jugarnos el liderato y esa plaza para el Mundial con las italianas, con lo cual un resultado positivo nos ayudaría mucho para poder seguir soñando con ese Mundial de Canadá.
Sí, además ellas llevan un partido más que la selección española. ¿Preocupa un poco el estado del césped de San Sebastián de los Reyes, que estoy leyendo por aquí?
Vosotros sí, vosotros que sois especialistas en segunda vez, sabéis porque el campo de Mata Piñonera no es uno de los mejores que hay, y yo creo que, bueno, se están esforzando mucho en que el campo llegue puntual y llegue bien, pero bueno, si las condiciones climatológicas nos respetan, yo creo que el campo llegará más o menos bien. Villalba estuvo un mes entero con una replantación incluida y al final no se llegó bien. Ya veremos lo que consiguen los compañeros del Sanse con una semanita. Pero bueno, demos esa confianza a los compis porque, bueno, lo están trabajando mucho y a ver si nos respeta la lluvia.
Al margen de la selección española, del partido de España contra Italia del jueves, vuelve la Liga el fin de semana.
Sí, vuelve la Liga. No paramos porque entre los compromisos internacionales y luego encima también la Champions y todo, pues nada, ya se echa de menos incluso hasta la Liga. El domingo tenemos un partidazo contra el Athletic de Bilbao en Valencia, y no es para perdérselo porque se juega en la tercera plaza. El Athletic de Bilbao, que ha empezado con muchas dudas, cayó aquí en Madrid contra el Rayo Vallecano y ya no puede perder muchos más puntos si quiere optar a la Liga, como se supone que tiene que hacerlo. Y el Levante seguirá peleando por intentar pelearle la Liga al Barça, como decía Sandra Paños hace poquitas semanas.
Y lo contaremos el próximo martes. Un beso, Laura, gracias.
a vosotros.
La segunda B en Esto es Fútbol.
En segunda B todas las miradas pasan por Xàtiva, ese partido del Olympique Xàtiva contra Llagostera y ese no minuto de silencio que hizo el conjunto de la Comunidad Valenciana, que a Berto Abán, imposible de hablar con algún miembro del club.
Sí, hemos estado estos días intentando ponernos en contacto con el Olympique de Xàtiva, con su directiva, con su presidente, pero finalmente ayer tuvieron una reunión por la tarde todos los directivos y han preferido simplemente ceñirse al comunicado oficial que me lo acaban de mandar hace unos minutos y no hacer declaraciones. Simplemente queríamos conocer su versión, porque sí que la noticia causó mucho revuelo en las redes sociales. Ya sabemos cómo funciona esto de Twitter y tal, que ahora diremos lo que realmente pasó. Pero, claro, nos sobresaltábamos cuando veíamos que un club se había negado a guardar un minuto de silencio por la muerte del portero de O'Neill, del Girona.
Sí, porque es curioso, ¿no? Queríamos aclararlo. Va a ser difícil porque nadie del club quiere hablar. Hace dos semanas, en el campo de Xàtiva, hubo un minuto de silencio y algunas fuentes dicen que es un tema político. Vamos a saber qué pasa en ese comunicado. La cuestión es que nos vamos a quedar con las ganas de escuchar algún protagonista del Xàtiva.
Sí, pero en el comunicado, Edu, en el comunicado oficial del Olympique de Xàtiva ya queda bastante claro. Además, se hace referencia que, como dices, hace una semana sí que se guardó un minuto de silencio en ese mismo campo. El club niega que el presidente del Olympique de Xàtiva, que el señor Alfonso Rus, se negara a celebrar el minuto de silencio. De hecho, aseguran que no tenía constancia. Sí informa de que fue el delegado de la Llagostera quien le pidió al delegado local que se guardara ese minuto de silencio por el jugador y el Girona, que es cierto que no formaba parte de la plantilla. Desde el Xàtiva dicen que le preguntaron por el nombre del jugador y que el delegado del Llagostera no sabía ni cómo se llamaba, y que pese a esa inconsistencia, dicen, de la petición, sí que la tomaron seriamente en consideración, pero que finalmente decidieron no llevar a cabo el minuto de silencio dada la lejanía del jugador con el equipo contrincante y también porque el equipo donde jugaba el portero tenía un encuentro oficial de liga en las siguientes 72 horas.
Ese es el comunicado oficial del club, del Olympique Xàtiva, y además hay que decir, Alberto, que la cuenta de Twitter no existe, es un fake, no es la cuenta oficial.
Sí, a pesar de que en la descripción sí que venía que era la cuenta oficial del Olympique de Xàtiva, en ella aparecían tweets diciendo que es que el club no guardaba ningún minuto de silencio, que era una política del club, que no iban a guardar ningún minuto de silencio en ningún partido, pasase lo que pasase, pero desde el club dicen que esa cuenta no es oficial, que no representa a nadie, y de hecho que van a tomar medidas legales ante los que hayan usurpado esa identidad.
Contado queda. Seguimos hablando de la segunda B. El compañero, como siempre, cada martes, capitaneada por la segunda B.es, es Rubén Bartolomé. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Ya solo queda un equipo invicto en toda la categoría.
Solo queda el Baracaldo Club de Fútbol y contando las categorías nacionales, la segunda y segunda B, el Barcelona y el Baracaldo. Así que el equipo va a abrir haciendo un arranque espectacular de liga.
Hablando de entrenadores, hay que hablar del técnico del Noja.
Sí, bueno, ha sido destituido el último, el undécimo en lo que llamamos de liga, que son bastantes. Y además, después de la destitución sorprendente, porque deportivamente estábamos hablando de un Loja que estaba más cerca de playoff que de descenso, pues ha mandado un comunicado en el que, entre otras cosas, además de denunciar algo que ya se conocía, y es que no cobran, la denuncia más importante es que le imponían jugadores en el titular, y como no ha querido hacerles caso, por eso lo han destituido.
Hola, Claudio Arceno, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, antes de todo me tienes que perdonar, ¿eh? Porque si no es por Alex Salguero, nuestro productor, ni me acordaba que jugaste en el Racing de Santander, y eso que yo soy de los 80, ¿no?
No. Ya hace... El Racing tuve del 98 hasta el 2003, así que hace tiempo, es normal. Fiché en el Racing Santander desde el año 98 hasta el 2013, estuve 5 temporadas.
¿Y ya te has quedado aquí? ¿Eres un cántabro más?
No, ahora estaba radicado... Terminé de jugar, mi último año fue en Las Palmas. Me quedé viviendo ahí 3 años porque mi señora es médico y ya empezaron a hacer mis niños. Y ahora último, ya en el 2007 me estaba radicado en Madrid, donde estuve 4 años trabajando en Atlético Madrid, y el año pasado en el Portollano, y ahora, bueno, aquí en este periodo en el Noja.
Una sola derrota fuera del descenso, ¿cómo se explica esta destitución?
Es muy simple, muy simple. Ya al principio, bueno, me empezaron a insinuar que había algunos jugadores que tenían que ser titulares. En ningún momento me lo dicen a mí al comienzo, pues si yo llego a saber esto desde el comienzo, que la empresa que supuestamente va a poner dinero, porque todavía no me han pagado ni un euro a mí, ni al preparador físico, y a los jugadores solamente le han pagado una nómina, me dicen que yo tengo que poner a ciertos jugadores que es innegociable, que tienen que jugar sí o sí. Entonces yo de primer día aquí vine a trabajar, a hacer mi labor que me corresponde, que es entrenar, preparar a mi futbolista y poner al que mejor pienso yo que tiene que estar, ¿no? Entonces, de un día le dije eso a mis jugadores y bueno, al ver que ya esto se iba poniendo, la semana pasada en una reunión me comentaron que tenía que jugar un futbolista, yo dije que no. Entonces ellos ya habían tomado una decisión prácticamente. Entonces nosotros vamos a Coruso y ganamos 1-5 y bueno, los resultados están a la vista, hemos hecho un trabajo excelente, está ahí la estadística y bueno, lo que sí, ellos no es el tipo de entrenador que necesitan.
¿Eso quién te lo dice? ¿El presidente que pongas a los jugadores o quién te lo dice?
No, este es el empresario que supuestamente va a poner el dinero, que hasta ahora ha puesto muy poquito, que su nombre es Luis Ver, un empresario, un representante asturiano que es el que se hace cargo de las nóminas y de los sueldos del cuerpo técnico y de los futbolistas.
Imagino, mister, que el propietario era el representante de esos futbolistas que tenían que jugar.
Claro, es así, es así.
¿Esos jugadores te los encuentras tú cuando empieza la temporada o los fichas tú? ¿Cómo va todo eso?
No. El responsable de los fichajes es el director deportivo, que es Jesús Merino, que viene, que es él el que trae a este hombre a... Porque, como todos saben, el Noja estaba con mucho problema económico y él es el que viene a aportar dinero para hacerse cargo de las nóminas y de los jugadores y del cuerpo técnico.
Por lo que entiendo de tus palabras, Claudio, estás decepcionado.
Sí, porque si me lo hubieran dicho de un comienzo, por ahí evitamos todo esto. Yo tengo una forma de trabajar, tengo unos principios y creo que ante todo la honestidad. Yo he sido futbolista, entonces lo peor que se puede hacerle uno es mentirle al jugador. Y tenía que terminar así. Yo creo que mi salida es lo correcto, porque ellos ahora van a poder hacer lo que pretenden. Yo no lo voy a permitir. Y yo me buscaré el camino que tengo el objetivo de seguir creciendo y volver algún día al fútbol profesional. Seguiré aprendiendo. De toda esta experiencia he aprendido muchísimo. Y muy agradecido al compromiso de los jugadores que día a día lo demostraban en cada entrenamiento, en cada partido. Entonces me llevó una experiencia muy buena de ese aspecto. La otra es la parte desagradable con la que me tocó encontrar en estos últimos días, ¿no?
¿Tuviste la oportunidad en estas jornadas de enfrentarte al Racing de Santander?
Sí, yo tenía la ficha el 24 de noviembre, era un día especial para mí, volver a hacer dinero como entrenador y ha sido algo muy especial. Pero seguramente habrá algo importante que me está esperando.
¿Y cómo te sentiste en ese partido? Y sobre todo también te quería preguntar cómo ves ahora mismo la situación del club, del Racing.
El Racing está atravesando una situación difícil. Legalmente hay muchos problemas, no se sabe quién es el club, problemas económicos. Institucionalmente está a la deriva. Esperemos que haya una solución. Complicado. Y deportivamente eso se ve reflejado. Pero el equipo creo que tiene una buena plantilla y va a estar entre los cuatro primeros. Está un equipo que ha perdido recién el fin de semana, tiene una plantilla amplia y creo que va a estar arriba. Esperemos que sea así para que el club pueda continuar a través de todos los tiempos que lleva, ¿no? Y que son 100 años.
Yo te quería preguntar, Claudio, ¿cómo era el ambiente en el vestuario del Noja, siendo que había unos jugadores que se sabía que tenían que jugar por decreto, otros que competían, por supuesto...
No, los jugadores no lo sabían eso. Los jugadores, entre comillas, algunos sí, pero ellos veían que tenían un entrenador transparente. Entonces, no dudaban de mí. Y ya en esta semana, yo ya con esta última reunión ante el partido Coruso fue bastante fuerte. Entonces, yo necesitaba desahogarme y ayer se lo expliqué en el vestuario. Algunos lo sabían, otros se quedaban sorprendidos. Y de ahí, como todo, que siempre hay un topo en el vestuario, fue el que llamó a uno... a este empresario le comentó lo que había pasado y ahí me destitucionó.
Rubén, te escucha el técnico del Noja, el ex técnico del Noja, mejor dicho.
Lo primero es decir que yo hasta que empecé la temporada tampoco me acordaba, y luego lo vi en los cromos del Racing de cuando yo coleccionaba y fue una grata sorpresa. Pero la pregunta que quería hacerle es cómo veía él a la plantilla, el estado anímico en cuanto a los impagos, si todavía están aguantando o cree que en el mercado invernal, si sigue así, muchos decidirán marchar.
No, la verdad es que me sorprende la paciencia de los futbolistas, ¿no? Porque le venían diciendo la semana que viene o la semana que viene, y ellos, la verdad, que son muy buenos profesionales y mantienen la calma, y después llegaba la hora del partido y el compromiso era total. Pero claro, esto hay que ver cómo termina, entonces seguramente llegará enero y a ver este proyecto cómo acaba. Yo creo que hago lo correcto, ahora tengo que seguir trabajando, seguir mejorando y esperando la oportunidad, ¿no?
¿Qué vas a hacer con el club? ¿Lo vas a demandar o todo se queda...?
Sí, eso ya está en manos de mis abogados. Tendrán que ponerme de acuerdo con ellos y tanto que yo voy a defender todo mi derecho, ¿no?
Claudio, ¿alguna vez te han dicho que tienes el parecido de voz del Cholo Simeone?
No, la primera vez que me
es que estamos aquí escuchándote y los tres que estamos aquí en la mesa hemos pensado, digo, no sé si estamos hablando con el exentrenador del Noja o con el Cholo Simeone. Es que eres clavado, digo yo, ¿eh?
Ojalá pueda hacer la carrera que está haciendo el Cholo. Para mí es uno de los entrenadores que los cuales yo más me fijo. Tengo la suerte de vivir enfrente del Cerro del Espino, así que tengo muy buena relación con el Mono, Burgo, y estoy mucho cerca de ellos. Y ahora más de una vez estaré en el entrenamiento y tratar de seguir aprendiendo.
¿Te hemos visto ahí alguna foto en tu Twitter personal con el Mono Burgos? Claudio, cuídate mucho y un abrazo, ¿de acuerdo?
Bueno, muchísimas gracias a usted y un abrazo para todos.
Un abrazo, muchas gracias. Rubén, gracias, unas cositas de la división de bronce. ¿Tenemos nuevo presidente en el Albacete?
Sí, bueno, uno de los culebrones que lleva varias semanas. Además, incluso llegó a haber rumores de que podía comprarse el Albacete. Bueno, gracias a Dios, la verdad que parece que se va solucionando. Y además, como lo deportivo está funcionando muy bien en el equipo y sigue líder, pues parece que en lo institucional empiezan a calmarse las aguas y a ver si puede volver a resurgir el Albacete.
Oye, ¿qué le pasó a Calderé tras ganar al Avilés?
Bueno, pues una pregunta que no le sentó muy bien en la rueda de prensa y se marchó cabreado. La verdad que fue un calentón de un momento, porque enseguida quiso pedir perdón y el Burgos, por medio de un comunicado, pues pidió perdón porque fue una reacción exagerada. Y bueno, yo sé, los ánimos a flor de piel muchas veces después de un partido.
Calderé enfurecido. Escuchamos.
Ya nos conocemos. Esto no lo puedo cambiar yo en Burgos, pero cambiaré otras cosas. Cambiaré el correr del equipo, correré y agradeceré el esfuerzo de los chicos. Pero siempre buscamos la parte negativa de la botella, media llena, media vacía. Valora, hombre, valora. Que somos un equipo recién ascendido, que no tengo el presupuesto del Nastic, ni del Oviedo, ni del Avilés, jolín. Por favor, que lo gano 3-0, yo no sé qué queréis, chicos. En algún caso, perdóname. Hostias, no sé, justo también, jolín. Por defender a los jugadores, a mí me da igual que no me defiendas, a mí me da igual que me ataques. Me da igual, pero a los jugadores ni me los toques, ya todo, ni me los toques. ¿Por qué? Porque han corrido. Han vuelto a correr y han vuelto a correr, jolín. Ya está bien, hombre, se están dejando el alma, hostias. Coño,
Calderé en estado puro, diría yo. Bueno, fueron los incidentes también en el Oviedo Zamora, Rubén.
Sí, la verdad que una actitud, o sea, una zona arbitral, un par de se puede armar, o sea, al gallego, sin valorar, que ya lo hablará el juez único de competición esta tarde, pero bueno, yo lo he compartido que no hubo muchas patadas, pues tres expulsados por parte del Zamora, y luego además, bueno, pues los equipos, pues tirando de oficio y de veteranía, tanto de Manuel Elías para el Zamora, que no quiso tirar un balón fuera, como Diego Cervero, pues para el Oviedo, pues acabó calentando el partido, y bueno, las consecuencias se tiran para los equipos. O sea, el Real Oviedo, que en el acto se reflejó el lanzamiento de varios objetos, y el Tartier está amenazado de cierre, y bueno, la verdad que no impactó con nadie, así que posiblemente no pasará nada, y espero que no pase nada, y el Zamora, que puede perder a tres jugadores importantes, pues en un partido eso, que luego al final de fútbol se vio muy poquito, y un 0-0 y poco más.
Hoy arranca la jornada 11 en Primera División, con dos partidos, el Español Málaga y el Celta Barça. En la Segunda B, más de lo mismo.
Completa, además, yo creo que puede dar algún partido para o sea, hoy, pero la mayoría más completa mañana el miércoles, y ahí hay un partido, aunque deportivamente hay muchos más bonitos, pero un partido que va a ser emocionante entre la cultural esa y el Real Oviedo, sobre todo por el recuerdo de dos equipos muy mineros como son tanto Oviedo como León, por los seis mineros fallecidos en León.
Y además, Edu, si mañana por la tarde no tienes otra cosa que hacer a las 4, también lo digo, para los clientes que les apetezca ir a ver un Getafe B a Morevieta en la ciudad de
Salguero.
A las 4 de la tarde, Getafe de Amorebieta, nada más y nada menos, vas ahí a las taquillas y desembolsas 15 euros.
15 euros,
así nada.
Hablando de precios, hay un enfado terrible en la afición del Cádiz, porque esta misma semana creo que es un Córdoba Sporting, entrada más barata 5 euros, y Córdoba B, Cádiz a 20 euros más barata.
Casi nada, partidos de segunda B, así nos va, así nos va. Rubén Bartolomé, un abrazo, cuídate mucho, hasta martes que viene.
Hasta la próxima.
Vamos a Guadalajara rápidamente, saludo al compañero de COPE Guadalajara, Ernesto Morán, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cuánto tiempo, Hacía tiempo que no hablábamos tú y yo.
Sí, ya me he asustado, digo, ya va colista el de Guadalajara y no.
No, nos ha llamado al colista, más faltaría. Hay que hablar del recurso que ha presentado el equipo, esa cautelar, no sé cómo va a quedar la historia.
Pues si toman de ejemplo cómo fue el tema de la cautelar de urgencia, seguramente se quede en el limbo. Eso sí, en el Deportivo Guadalajara tiene mucha confianza en este recurso. Hay que recordar que a finales de agosto ya no le concedían la cautelarísima, esas medidas cautelares de urgencia por parte del juzgado. El Deportivo Guadalajara en septiembre, primeros de septiembre, presentó un recurso por esta cautelarísima y el viernes pasado le denegaban este recurso presentado por el Deportivo Guadalajara y ya solo quedan las medidas cautelares ordinarias. Y vamos a ver qué pasa. Esto se puede dilatar en el tiempo, pero si la cautelarísima no te la han dado, lo más seguro es que la cautelar tampoco te la den.
Hasta luego, Ernesto. Un abrazo. Vamos terminando.
Hoy conocemos a...
Nombre y apellidos.
Francisco Sutil Tirado.
Posición en el campo.
Banda izquierda.
Equipo actual.
Sabadell.
Equipo de primera y segunda por los que has pasado.
De primera Real Sociedad y de segunda Eibar, Murcia y ahora Sabadell.
Tu mejor recuerdo hasta el momento.
El gol de la salvación de la Real Sociedad.
Un compañero en el Sabadell.
Tamudo.
Un técnico.
Puso.
Un estadio.
El Bernabéu.
Un referente futbolístico.
Zidane.
Tu rival favorito en estos años.
Este año Murcia.
Si Paco Sutil no fuera futbolista, ¿sería?
Albañil como mi padre, ¿qué me hace?
Una película.
Glorieta.
¿Mourinho o Guardiola?
Guardiola.
¿Messi o Cristiano?
Cristiano.
¿Una canción o grupo musical que no falta en tu iPod?
Flamenco y te diría Canelita.
¿Juegas al FIFA o al Pro o no juegas?
FIFA.
¿Y qué equipo sueles coger?
Sabadell o Madrid.
¿Qué no podemos perdernos de Sabadell?
Las terracitas con el clima.
¿Y de Murcia?
Lo mismo.
Vamos acabando, Paco. ¿Un rincón de Jaén?
El Castillo de Santa Catalina.
Acaba la frase. ¿El fútbol es?
Pasión e ilusión.
La tercera división en Esto es Fútbol.
León, José Luis Barreales, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, hombre, muy buenas tardes. Cómo me gusta a mí, además, entrar después de Paco Sutil, que es un tío, por lo que hemos escuchado, que le gustan las cervecitas. A mí también, me gustan las cervecitas y una caña y una
tableta. Sí, ahora se está muy bien en León, ahí al fresquito. Hay una terracita de León ahora, bueno, se está perfecto,
Bueno, hombre, pero la caña y la tapita dentro del bar también sabe bien, no pasa nada.
Ay, las tapitas. Bueno, Barreales, la pregunta que se hace todo el mundo, ¿cuándo bajarás a Madrid?
Yo creo que en breve, porque además he escuchado a Mansilla en la producción hoy y ya lo he echado hasta de menos. Fíjate que a ti te echo de menos, lo echo de menos a todos, pero Mansilla, que hace tiempo que no hablaba con él, digo, bueno, si está Mansilla y todo ahí, pues ya tengo que bajar en breves por la añoranza que siento hacia vosotros.
A ver si es verdad. Bueno, cuéntanos, ¿qué nos deja el fin de semana en tercera división?
Y el fin de semana acabamos el programa pasado, ¿no?, diciendo que nos fijamos en el grupo 10 porque había 6 equipos en un punto. Pues esos 6 equipos solo ganaron 2. Ganó el Betis B, ganó el San Roque de Lepe y ahora incluso se comprime más, ¿no? Ya se queda líder solo el Betis B, un punto por detrás del San Roque de Lepe, 3 puntos por detrás, 4 equipos, Alcalá, Cabecense, Cádiz B, San Juan, y ya llega también el Recre B, séptimo, pero con 19 puntos, ¿eh? Y el primero está con 23. Está este grupo 10, interesante, no, interesantísimo, ¿eh? Muy, muy igualado en la parte alta, partidos directos, con 7 equipos metidos en el meollo, digamos, pues siempre hay partidos entre rivales directos, y está muy, muy, muy chulo, ¿eh? Este grupo también dejaba la goleada de la jornada entre el Gerena y el Pozo Blanco, 7-1, ¿eh? 7-1 metía el Gerena al Pozo Blanco, 7 goles, ni más ni menos. Y la semana pasada hablábamos con el entrenador del Zaragoza de no le hemos dado suerte, somos gafes.
Lo de nuestra Pacu se pega, lo de nuestra Pacu se pega.
Llevaba 10 de 10 y va a la jornada número 11 y empata, por lo menos lo perdió, ¿no? Zaragoza B, Tarazona, empate a unos y 10 victorias y un empate. Tampoco es que vaya mal, ¿eh? Pero bueno, que después de hablar con nosotros, coge y pincha el primer partido de la temporada. El que gana también y sigue ganando, ya es el único que era invicto, bueno, no invicto, sino que lo ha ganado todo, es el Mallorca B, que lleva una jornada menos que el grupo aragonés, que ya lleva 10 victorias en 10 partidos. Y vencía, curiosamente, en esta jornada al segundo clasificado, la Peña Deportiva, gana en uno de los partidos de la jornada, ¿no? Mallorca B primero, Peña Deportiva segunda. Va el Mallorca B y le gana 3-1. Fácil y con un nuevo gol del nigeriano de 19 años, Cedric. Que ya lleva 11, ni más ni menos. Yo creo que hay que hablar con el Mallorca ya. Y si Cedric habla castellano, pues hablamos con él.
Y ya te digo yo que va a ser difícil hablar con Mallorca. ¿De la próxima jornada quieres decir algo?
De la próxima jornada, te cuento, primero me he fijado en el grupo también aragonés, en el Mudévar, Gabarre, hoy lleva 15 goles ya, ¿eh?, en lo que va de temporada, y otro dato que te digo, y hablamos de la próxima jornada, el Eldense, que no ha perdido en el grupo sexto, números muy muy buenos, 25 goles a favor, solo 4 en contra, esta jornada, fíjate, empataba a ceros ante el joven español, no ha perdido, digo, pero los dos tichichis del grupo son del Eldense. Lleva Chupe 9 goles y lleva Oliva 7 goles, ¿eh? Llamativo que los dos máximos goleadores de un grupo sean de un mismo equipo. Y de la próxima jornada que ya empieza hoy, miércoles, ¿eh?, en el País Vasco, ya hay partidos, por ejemplo, hoy miércoles, en Castilla y León hay jornada el viernes, en muchos grupos hay dos jornadas. Cuando lleguemos el próximo martes, tendremos ya dos jornadas jugadas en muchos grupos. Hoy hay jornada en el País Vasco, por ejemplo, digo martes, antes dije miércoles, y luego el fin de semana volverá a haber otra jornada. Así que el próximo día habrá bastante que contar, porque esto en tercera división también son como en primera y como en segunda vez.
Esto no para, es un rodillo.
Ahí estamos, se juegan dos jornadas y todos los días fútbol. Nosotros contentos, con todos los días fútbol.
Un abrazo.
Un abrazo, amigos.
Que pase Pedro Martín.
El empanado de Pedro Martín.
Bueno, pues el otro día dije que hay un equipo que parece que juega para marcar goles de cabeza, que es el Numancia, y hoy voy a decir un equipo que parece que juega solamente para marcar goles a balón parado, jugada de estrategia, llama como quieras, que es el Murcia. Ha marcado 18 goles en esta liga y solamente ha sido 3 en jugada, digamos, a juego corrido, de jugada colectiva, individual, lo que sea. El resto han sido 6 de penalti, 6 en remates de falta, 2 en remates de córner y 1 de falta directa. No hace falta que lo avise, porque ya los entrenadores de segunda división lo saben, pero no está mal que nuestros oyentes sepan que el peligro del Murcia, que es uno de los equipos que está luchando por ahí por la zona alta de la clasificación, está prácticamente solamente en las jugadas de estrategia balón parado.
Otro que no para, Pedro Martín. Pedrito Números, @PedritoNúmeros. El hombre que lo sabe todo de números aquí, en Tiempo de Juego, en la cadena COPE, en Deportes COPE. Alberto, ¿hablamos con el restaurante o qué pasa?
No, en el restaurante ni el camarero, ni el jefe, ni nadie quiere hacer declaraciones. Y Tete, el jugador del Murcia, ha dicho que se ciña la foto que puso en su Twitter, que no quiere explicarnos nada, pero vamos, que le cobraron por preguntar al camarero.
Bueno, lo escucharemos después, en el partido de las 12.
Couto ha dicho que igual le convence. Y si no nosotros para la semana que viene ya tengo deberes.
¿Deberes? Podemos hacer un Murcia la semana
que
viene.
Hay que hablar del Murcia, ¿eh? Sí. Quique ahí está metiendo golitos y de paso a ver si a él te le ha explicado lo del camarero.
En Zaragoza no cobran.
¿no? Queda claro.
No, en Zaragoza nos acogemos a leyes concursales.
Un abrazo, Alberto, gracias. Hasta la semana que viene. Dani, ¿dónde estarás el fin de semana? ¿Dónde te veremos?
Esta semana no sé dónde me veré.
Complicado.
No sé dónde, porque no había jugado el Alcorcón en casa, así que difícil. Tampoco juega el Castilla, en Valdebebas.
¿Y el Betis juega en Sevilla?
Y el Betis juega en Sevilla.
Juega en Málaga. Sí.
Que juega entre semana. Me pilla muy lejos.
Vale, son precios más baratos que los del Getafe. Vea,
lo que sí que asustado. Mañana en Getafe no me vas a ver, ¿eh?
Y a mí tampoco. Te leemos siempre en grada360.com. Un abrazo. Gracias, Dani.
Un abrazo. Hasta luego.
Que viene el Gran Hernández en el control de sonido. Alex Salguero en la producción, Mansilla ha bajado a última hora también en la pecera, aquí en Esto es Fútbol, hasta el martes que viene. Gracias a todos, besos, chao, hasta la semana que viene.
Muy buenas, soy Manolo Gafal, jugador de Málaga, Levante, Almería, entre otros, y actualmente en el Centro de Deportes Palo. Y yo, cada martes escucho Esto es Fútbol en cope.es. Un saludo para todos.
Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo. estoesfutbol@cope.es. En Twitter, @esfutbolcope. Y en Facebook, facebook.com/Esto es Fútbol.